Tengo sobre la mesa un libro que ha sido lanzado recientemente y que esta mañana vamos a comentar, El patrimonio perdido, auge y decadencia de la música clásica en el Uruguay. Su autor es Alberto Reyes, pianista, concertista con una destacada carrera internacional y varios discos grabados para el Sesbay, dedicados por ejemplo a la obra de Chopin, de Schumann o de Bach, entre otros autores. Alberto Reyes desarrolló paralelamente una carrera de intérprete de conferencias en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Lo tenemos por estos días en Montevideo y es un placer recibirlo esta mañana aquí, Alberto. Buen día.
Muchas gracias, Diego.
Le preguntaba dónde estaba viviendo actualmente, porque su vida lo ha llevado por distintas partes del mundo. Es un poquito aquí, pero un poquito también en otros países, ¿no?
Sí, sí, sí. Tengo el privilegio de estar casado con una mexicana, con una ciudadana mexicana, y por lo tanto también el privilegio de pasar parte del tiempo, parte del año, en Cuernavaca, que es el lugar donde Salomé se crió y creció. Parte del tiempo aquí en Montevideo, que es donde yo me crié y crecí y viví hasta los 18 años, y una parte en el Nueva York que nos unió en nuestro trabajo para las Naciones Unidas.
¿Por qué sintió la necesidad de escribir este libro?
Porque noté a medida que pasaban los años, estos últimos décadas realmente, que la música clásica en Uruguay estaba empezando a ser un poco marginada. Y lo vemos en la programación. Por ejemplo, hay un dato que es fundamental y que es lapidario. En el año 2025 no hubo una sola función de ópera en ninguna de las grandes salas del Uruguay. ¿Cómo podemos explicar eso? Nuestra vida artística, nuestra vida musical comenzó con la ópera. Comenzó ya antes de la independencia con la aparición de grandes cantantes italianos que habían llegado a Río de Janeiro cuando la corte de Portugal tuvo que huir de Napoleón, instalarse en Río de Janeiro en 1808, y allí la corte trae cantantes italianos. Después, cuando nuestra provincia oriental cae bajo la dominación portuguesa, la vida artística en Uruguay cambia un poco, pasa de ser la vida musical de las tonadillas españolas en la Casa de Comedias a ser una vida más de ópera italiana, justamente traída por la dominación portuguesa. Y en 1830 ya se estrena la primera ópera completa de Rossini, El engaño feliz, en Montevideo, en la misma Casa de las Comedias. Y desde entonces la ópera fue un punto central, elemental de nuestra vida cultural, el más importante. Entonces, de allí a 2025 y cero óperas en el Uruguay, ¿cómo no hablar de una decadencia? ¿Cómo no hablar de que algo se ha perdido o se está perdiendo?
Bueno, de alguna manera usted dice aquí en el libro que estas páginas aspiran a ser una llamada de atención, un toque de alarma ante un fenómeno cultural desastroso para nuestro desarrollo humano. ¿Quién ha de tener la voluntad política y la entereza para tomar las medidas necesarias para revertirlo? Se pregunta en las páginas finales del libro, que es un libro que anticipaba un poquito más temprano. Tiene, por un lado, un trabajo de investigación fenomenal, de repaso de la historia del Uruguay, obviamente con el foco puesto en la música, y de qué manera, como explicaba bien Alberto Reyes recién, fuimos recibiendo música del continente europeo, sobre todo antes de que el Uruguay fuera Uruguay, pero luego después también, a partir ya de la independencia. Poniendo mucho detalle en detenerse en las distintas influencias, ¿no? Tanto de España, de Italia, de Francia, de eso. Alemania también, ¿no? Claro. Con los aportes de la mano sobre todo de los inmigrantes, porque mucho se explica por la llegada de los inmigrantes europeos, ¿no?
Yo diría, Diego, que todo se explica por la llegada de los inmigrantes, porque al fin de cuentas no podemos eludir la verdad de que nuestra nación nació de la influencia europea y de la gente europea que nos pobló. Nuestra población como territorio prehispánico, digamos, era una población pequeña, quizás no tan pequeña, pero que no había dejado rasgos de una cultura permanente, de una cultura letrada, por ejemplo. No había cultura letrada, y no había las grandes edificaciones, el arte que tenía el imperio azteca, el imperio maya, el imperio inca. Entonces, esa ola de inmigrantes antes y después de la independencia es la que forma nuestra verdadera nación. Entonces, volviendo a lo que acabo de decir, se debe todo a los inmigrantes, a todas esas influencias que abarcan esas naciones que usted acaba de mencionar, los españoles al principio, luego los franceses, después de los españoles los franceses, después más hacia el final del siglo XIX los italianos, aunque ya la ópera italiana había sido una vanguardia, digamos, de esa inmigración italiana. Y los alemanes, que también llegan un poco más tarde y traen su cultura, traen a Wagner principalmente.
Es un libro que, más allá de que está centrado obviamente en la presencia de la música llamada clásica en Uruguay, de cómo se fue desarrollando de la mano de la llegada de los inmigrantes europeos, es un libro que no desconoce la presencia indígena ni tampoco la presencia de la cultura afrodescendiente,
exacto.
Que llegó al Uruguay con los esclavos, como a buena parte de Sudamérica.
Exactamente.
Bien, de todas maneras, bueno, sobre eso después vamos a volver, pero es interesante también repasar cómo, bueno, fue construyendo la cantidad o recopilando toda esta información. Hay un agradecimiento allí, entre los agradecimientos de este libro, firmado por Alberto Reyes, aparece la figura de Susana Salgado, musicóloga e historiadora. Y en particular una obra sobre el Teatro Solís, que en este libro también es interesante, se puede revisar la historia del Teatro Solís, y sobre todo la construcción del teatro fue decisiva, de alguna manera.
Exactamente.
En la historia de la música en Uruguay.
La música clásica, eso es. Susana Salgado fue una gran alumna de Lauro Ayestarán, nuestro primer gran historiador de la música y musicólogo. Y el libro de Susana Salgado tiene una particularidad. Está escrito en inglés en Estados Unidos, publicado en inglés en Estados Unidos por Wesleyan University, y no tiene traducción al español, ni está publicado en el Uruguay.
El Teatro Solís, 150 años de ópera, conciertos y ballet en Montevideo. Es el título, pero es en inglés,
es
el título original en inglés.
Exactamente, del año 2002. Entonces, aquí va otro detalle de esa decadencia, digamos, o de esa marginación de la música clásica. ¿Por qué no hay una traducción al español? ¿Por qué no hay una publicación en Uruguay sobre algo que es totalmente uruguayo, nuestro Teatro Solís, nuestro patrimonio, escrito por una autora uruguaya, además? Muchas veces se escribe de América Latina en historia grandes tratados, grandes ensayos por parte de extranjeros que nos describen desde su óptica. Esto está escrito por una historiadora uruguaya. Merecería ser un libro muy difundido aquí en Montevideo. No existe.
Bueno, con mucho detalle podemos reconstruir, para algunos quizás un primer acercamiento a la historia de Uruguay, en particular en la mirada musical, para otros será repasar la larga e impresionante lista de artistas que llegaban al Uruguay, en particular con las compañías de ópera.
Claro.
Bueno, siglo XIX, también siglo XX, y luego, por supuesto, la cantidad de artistas, de orquestas, de solistas que siguieron visitando el Uruguay en el siglo XX, que era realmente una ciudad, la ciudad de Montevideo, privilegiada, desde el punto de vista de los visitantes que teníamos.
Exacto. Montevideo nunca fue una periferia en la música clásica, en el sentido de la distancia geográfica desde el centro, digamos, de Europa o de Estados Unidos. Montevideo era parte de un circuito mundial, realmente, que fue muy favorecido por los barcos a vapor, y que integró ese circuito teníamos la buena fortuna de la cercanía con Buenos Aires, que también era otro centro cultural importantísimo, y por lo tanto las compañías que venían a Montevideo también venían a Buenos Aires, o al revés, si se quiere. Muchas veces hacían la primera escala aquí, es cierto, pero compañías italianas y francesas durante todo el siglo XIX, y después los grandes artistas internacionales a partir del siglo XX, del siglo XX, con la creación alrededor de 1930 del Sodre. El Sodre fue tan capital para nuestro desarrollo musical como fue el Teatro Solís en el siglo XIX.
Bueno, como usted decía al comienzo, y de hecho el libro también parte de allí, la música, sobre todo, que llegó de la mano de los inmigrantes europeos, comenzó a llegar ya en tiempos de la conquista y de la mano de los imperios y la expansión de los imperios europeos por el mundo.
En todo el mundo, sí.
En todo el mundo.
Exactamente. Fue la fuerza imperial, la proyección del poderío imperial fue uno de los grandes vectores de la transmisión de la música clásica en todo el planeta, realmente.
De hecho, bueno, el primer capítulo del libro es cómo llegó la música clásica no religiosa a la banda oriental. Después, sí, continúa por los albores de la ópera italiana en el Uruguay, la herencia operística francesa, dos géneros contrastantes que cautivaron al Uruguay, la zarzuela y la música del futuro, la llamada música del futuro.
Alemanas, exacto.
La alemana, en ese momento, la que representaba la música del futuro.
Era Alemania, sí, sí.
La época de oro de la ópera. Llegamos a la música sinfónica, también un capítulo dedicado a la música sinfónica, que es la música sinfónica, y la creación del Sodre, el acto de política pública cultural más importante para usted del siglo XX en Uruguay.
Eso es.
¿Por qué?
Eso es.
A ver, ¿por qué?
Porque, primero, fue un acto democratizador de la alta cultura, de la música clásica especialmente. En ese momento, en la década de los 20, cuando nace la radio realmente como elemento de difusión, en Inglaterra se establece una especie de paradigma o de ejemplo, que es la British Broadcasting Company, la BBC, la famosa BBC, que decide crear una radio dedicada a la alta cultura, a la difusión de la alta cultura. La radio anteriormente era comercial, era privada, comercial, y difundía lo que difundía. Por ejemplo, partidos de fútbol, como aquí el Sodre, como ustedes saben muy bien, tuvo el privilegio de transmitir el primer campeonato mundial, ¿no?, en 1930. Pero a la vez, esa radio fundada así, tuvo el acompañamiento de la formación de cuerpos estables, una orquesta, un cuerpo de ballet y un coro, y de la adquisición de un estudio auditorio, el antiguo Teatro Urquiza, para darle contenido a la programación del Sodre y a la vez para difundir esos conciertos y esas funciones de ópera a toda la República. Es decir, fue una tarea de democratización maravillosa, y fue una tarea de democratización a partir de la alta cultura. Pibel Devoto, 30 años después, dice, creo que yo cito ahí, y lo citaré imperfectamente porque mi memoria no es tan perfecta, ¿eh? Dice que la programación ha de ofrecer la mejor y más rica semilla, sin importar...
Sin calcular en qué terreno ha de caer.
Eso es, gracias. Sin calcular en qué terreno ha de caer, es decir... Puede germinar en todos lados, y así ocurrió, gracias al Sodre. Teníamos, ya para 1940, 1950, teníamos una población, no solo montevideana, sino en el interior también, sumamente culta en cuanto a la música clásica. Las temporadas sinfónicas, legendariamente, se agotaban los abonos. Para ciertas localidades, las más baratas, se hacía cola, se pasaba la noche... la vereda enfrente al Sodre, hasta que abriera la taquilla y se pudieran comprar los abonos más baratos, ¿no? Entonces, eso es gracias a esa genialidad que tuvo el Sodre. No solamente crear una radio, como se creó en toda América Latina, hay radios oficiales, sino también de crearle contenido, y un contenido basado en la alta cultura, en la música clásica.
Hay una historia interesante que seguramente muchos desconocen detrás de la creación del Sodre, y es un personaje en particular, el doctor Francisco Gigliani, principal propulsor de la idea de adquirir el Teatro Urquiza como teatro propio, y que terminó siendo el Estudio Auditorio, el anterior Estudio Auditorio, para aquellos que no lo saben, que estaba en la misma manzana exactamente en donde está el actual Auditorio Nacional, y que perdimos porque se incendió en 1971.
Exacto.
Ahí está. Hay todo un capítulo solo dedicado a Francisco Gigliani, argentino, sí, de poquito, nacimiento,
sí, sí,
diputado, legislador, autor, sí, principal del proyecto que dio lugar a la creación del Sodre, ¿no?
No solamente eso, hay que agregar también casi homicida.
Sí, un personaje, casi, por eso.
Homicida, cuando le pega un tiro a De Micheli,
sí,
en el Parlamento, por otras razones, digamos. Pero
por
también
disputas políticas.
Exactamente.
Es un personaje de película.
Fue un visionario. Creo que, debo decir con orgullo, creo que era hincha de Nacional. Pero bueno, no hablemos de eso. Hablemos de Guillán en sí, y que fue el propulsor de la idea del Sodre. Fue el que llevó de la mano al proyecto de la creación del Sodre por todo el Parlamento, y era una época de gran visión cultural.
Usted destaca, sobre todo en el libro, también la importancia del vínculo entre los principales líderes políticos de aquellos tiempos con la,
sí,
cultura y con la música.
Exactamente, Rodó, Valle y Ordóñez, Roxlo, Blanco, Baferreira.
Para ellos era un asunto importante, por lo tanto se le dedicaban recursos.
Exacto.
El primer concierto de los Sodre tuvo lugar el 20 de junio de 1931 bajo la dirección de Vicente Pablo, con una orquesta integrada por 103 músicos. Su creación daba forma material a una política cultural. Bueno, por supuesto que Alberto Reyes repasa en el libro buena parte de la historia del Sodre, de su orquesta, que llegó, como recordábamos un poquito más temprano al anunciar esta entrevista, a ser considerada la orquesta más importante
en América Latina,
en los años 50, por su calidad, fundamentalmente.
Por su calidad, sí. Lo que ocurrió en ese momento fue muy desafortunado y afortunado. Lo desafortunado viene por el hecho de que ya en los años 50, los primeros integrantes, que eran muy buenos, se jubilaron todos, casi en masa, porque eran más o menos de una edad homogénea, y llegó la edad de jubilación y se jubilaron. Entonces la orquesta quedó un poco desmantelada. Allí se llamó de vuelta a Lamberto Baldi, que era un gran director y era un músico con un criterio muy alto, con unos niveles altísimos.
Italiano.
Italiano.
¿Qué fue su maestro?
No, fue el que me dirigió en mi debut. Mi maestro, bueno, Guido Santorsola, también italiano, y Sara Bourdillon, francesa. Yo tengo justamente, musicalmente tengo esa ascendencia. Sí. ¿No?
A ellos francesa, les dedica el libro.
Les dedico, claro, sí, a Guido y a Sara. Pero bueno, Baldi tuvo el lujo de poder reorganizar una orquesta aprovechando la diáspora europea. Durante la Segunda Guerra Mundial había todavía muchos músicos europeos en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y aprovechando esa diáspora creó una orquesta de primer nivel. Entonces eso fue lo que se aprovechó para hacer temporadas sinfónicas riquísimas, y eso fue lo que le dio al Uruguay esa distinción de tener la orquesta sinfónica, digamos, mejor preparada de América Latina también. Era la mejor preparada.
Bueno, es imposible detenerse en la cantidad de datos, es impresionante, que aporta este libro en relación con la historia de la música clásica en Uruguay, en particular esa etapa de oro de lo que fue la Orquesta Sinfónica del Sodre, pero también al mismo tiempo y en paralelo de las visitas que el Uruguay tuvo, y es muy rico en anécdotas el libro en particular. Por mencionar una sola, de las visitas de Arturo Rubinstein, ¿no? El joven Arthur Rubinstein, ¿no?
1917.
Ahí está.
Él se firmaba los autógrafos acá en Uruguay, Arturo. porque él venía en su primera gira de España, donde todos lo llamaban Arturo. Entonces estaba muy acostumbrado a llamarse a sí mismo Arturo.
Recordemos quién fue. ¿Quién fue Arthur Rubinstein?
Bueno, fue uno de los pianistas legendarios de la historia del piano. Fue un prodigio que debutó muy en Berlín con enorme éxito antes de cumplir 20 años. Y después su carrera se afianzó hasta llegar hasta los 80 años. Yo tuve el gusto y el privilegio de oírlo tocar con Zubin Mehta en Nueva York, con la Filarmónica de Nueva York, cuando tenía, creo que 80, quizás 82 años. Tocó el re menor de Brahms.
Recuerda, inolvidable. Recuerda en el libro que su primer concierto en el Teatro Solís aquí en Montevideo fue un triunfo indiscutible. Fue un ídolo en Montevideo, al punto que jóvenes del público lo esperaron a la salida del concierto y lo llevaron en andas hasta el hotel donde se alojaba.
Exactamente. Y bueno, el propio Rubinstein dice algo muy chistoso. Sí. Y dice, más tarde, cuando engordé, me dejaron caminar.
Bueno, saltemos un poquito en el tiempo. Es un libro que también repasa el aporte de actores privados en la historia de la difusión y de la promoción de la música clásica en el Uruguay. Uh-huh. La lista es larga también, no nos vamos a detener en eso, pero sí menciona en varias oportunidades el papel que jugó el Centro Cultural de Música, que ha jugado, porque continúa existiendo, por supuesto. Uh-huh. Fundado en 1942, el Centro Cultural de Música, como un grupo de personas del ámbito privado que buscaban justamente promover la música clásica en el país, fundado por Héctor Tosar, el compositor uruguayo, Francisco Musetti y Francisco Rial, con la adhesión de otros músicos. Y desde entonces hasta nuestros días es una institución que funciona con socios y que trae al Uruguay, invita a distintos elencos, orquestas, solistas, grupos de cámara, y tiene su temporada organizada cada año en Uruguay.
Exactamente.
Bueno, usted destaca justamente ese aporte, también la Fundación Mozarteum de Uruguay.
De Ignacio Carrera, eso es, sí.
Ignacio Carrera, es la escena vocal, bueno, hay muchos ejemplos.
Con María Julia Camaño.
Exactamente.
Figura inolvidable en nuestra música.
Pero bueno, también dedica unos cuantos capítulos a lo que de alguna manera el título anuncia, que es la decadencia. Además del auge, la decadencia de la música clásica en el Uruguay. Donde, para usted, hay varios factores que jugaron, pero evidentemente hay un mojón que es la dictadura, ¿no? Con un episodio previo, que es, por un lado, el incendio del Auditorio del Sodre en 1971, y luego lo que la dictadura también provoca como consecuencia en el medio, sobre todo artístico, en particular por la persecución a muchos artistas, entre ellos muchos músicos que formaron parte de las orquestas, de la Orquesta del Sodre, ¿no?
Exactamente. Hay una frase muy buena de una socióloga uruguaya hablando justamente de la dictadura y de la influencia que eso tuvo en las artes en general en Uruguay, no solamente la música clásica, y que dice que a partir de entonces se instaló una cultura del exilio y una cultura del miedo. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, allí está dicho todo en general. El exilio porque la dictadura provocó una diáspora de artistas uruguayos, lamentablemente, que diezmó las filas de muchas instituciones, en la propia orquesta, directores de orquesta como Hugo López, por ejemplo, Jorge Risi, el gran violinista uruguayo, Héctor Tosar, es decir, no voy a detenerme ahora en la lista, pero
el Uruguay perdió muchos maestros que tuvieron que irse,
seguro,
y por lo tanto
se perdieron maestros, perdió la formación de los músicos durante 12 años.
Claro, usted explica y lo desarrolla en el libro, que eso incidió mucho en la pérdida de calidad de la Orquesta del Sodre.
Exacto. Imagínese esa combinación de perder músicos, de perder maestros para los jóvenes
y perder el lugar donde se tocaba.
Y tener que, deambular por el desierto, digo yo. Después de haberse incendiado el Sodre, pasaron a la sala Nelly Goitiño, que era el cine Eliseo, es decir, sala Nelly Goitiño se llama ahora. En ese momento era el Sodre, todavía en el cine Eliseo, y yo tuve que tocar. Recuerdo haber tocado por lo menos dos veces con la Sodre en los años 90, ya pasada la dictadura. Pero esa sala tenía instalaciones muy precarias. Digo en el libro que los baños de los músicos se inundaban. Se inundaban esos baños, era imposible ir al baño antes de salir a tocar. En fin, era una situación muy desagradable. Los momentos de ensayo que ocurrían en temporada de invierno con unos fríos impresionantes, uno llegaba a la sala y se habían olvidado de prender la calefacción. Eran cosas que pasaban que hacía que la orquesta perdiera toda motivación para tocar.
Y después, bueno, por supuesto, ya desde la dictadura en adelante, usted se ocupa también explicarnos, bueno, cómo la situación de la Orquesta Sinfónica del Sodre se fue precarizando cada vez más, también desde el punto de vista de los recursos, de los salarios, de la situación contractual, de los músicos, que fue empeorando.
Exacto, exacto. Ya no se contrataba de manera permanente, digamos, sino que para muchos conciertos, cuando no bastaban los pocos efectivos que eran permanentes, que llegó a ser 41, 42 nada más, eso para una orquesta sinfónica representa la mitad de los músicos necesarios. Todos los demás se contrataban precariamente o por el resto de la temporada, cuando se necesitaban, o por concierto. Es decir, una institución, un grupo así, no puede progresar musicalmente, porque los músicos tienen que practicar diariamente juntos, escucharse, aprender a oírse, aprender a afinar juntos. La afinación no es una cuestión de técnica manual solamente, es una cuestión de oído, lo cual implica estar tocando con el otro, siempre ajustar el oído y así formar un sonido propio, ¿no? Y una tradición interpretativa propia. Si eso no se hace constantemente, ese grupo nunca va a tener una gran calidad.
Bueno, y después el libro también dedica varios capítulos y páginas también explicar por qué usted sostiene que, desde el punto de vista ideológico, la música clásica fue progresivamente, poco a poco, desprestigiada o denostada o cuestionada, considerada quizás, dice usted, injustamente, como elitista.
Eso.
¿No? O una música que, bueno, quizás era practicada o disfrutada solamente por ciertas clases de la sociedad, ¿no?
Exactamente. Hay primero una influencia que es internacional y que proviene de muchos pensadores franceses. Por ejemplo, Bourdieu estimaba que la alta cultura en sí era una herramienta del poder y de las élites. Es decir, no era solamente una manifestación de un gusto más aristocrático. A mí me gusta la música clásica. No, yo uso la música clásica para imponer mi poder, para distanciarme de la masa. Es decir, esa interpretación de la alta cultura, que para mí es una interpretación nefasta, es decir, la alta cultura como herramienta del poder. Esto acá en América Latina lo adoptó Aníbal Quijano, un peruano, pensador peruano, que inventó la idea de la colonialidad. Es decir, después de la independencia política de un país latinoamericano, por ejemplo, persistía un aspecto más subyacente o subterráneo de la dominación, que era la de la colonialidad. Es decir, las influencias europeas que todavía se manifestaban en la sociedad.
Sí, la colonia, usted dice aquí, recordando un poco las ideas de Aníbal Quijano, que la colonialidad sería la que impondría la pretendida superioridad de la música clásica eurocéntrica.
Y pongo pretendida entre comillas. Pongo pretendida entre comillas. Eso es. Y aquí eso fue tomado por Corium Aronian.
Compositor, musicólogo.
Brillante escritor, lo cual fue un peligro un poco para la música clásica, que un señor que se expresaba tan bien y con tanta precisión dijera lo que dijo en contra de la música clásica, como una imposición europea de algo que se cree universal pero que no lo es, y que se impuso a sangre y fuego, dice Corium Aronian, a la música europea como algo, un factor europeizante. Es decir, cuando Corium habla de imponer a sangre y fuego, ya ve hasta qué punto su elocuencia lo lleva a exagerar ciertos factores.
Pero quizás se refiere a la etapa de la conquista, ¿no? De América, la música que llegó con las misiones jesuíticas, con los jesuitas, que impusieron a los indígenas, ¿no?
Hubo una coincidencia de sangre y fuego en la colonización, no lo dudo. Pero eso no es la manera en que se impone la cultura europea. Al contrario, desde el comienzo, hablo de la música de las misiones jesuitas también, y de cómo la población autóctona se plegó inmediatamente, adoptó ese idioma musical, aprendió a fabricar instrumentos, flautas, por ejemplo, de madera, que no eran las flautas que se tocaban en los grupos indígenas autóctonos, sino que se usaban para tocar música barroca. Mm. Hubo compositores barrocos indígenas en América Latina en las misiones jesuíticas.
También es cierto, Alberto, que no tenían otra opción, ¿no? También se les impuso, la religión católica.
Tiene razón, Diego, por supuesto. Sí. Pero ¿por qué no pensar, no estoy hablando ahora desde el punto de vista religioso, ¿por qué no pensar que allí hubo un factor intrínseco de enorme atracción? El lenguaje musical europeo, la tonalidad europea, se impuso en todo el mundo, hasta en China, donde tenían otras escalas, se impone la tonalidad europea. ¿Por qué? Porque atrae al oyente, cualquiera sea su cultura previa, Diego. Entonces, yo no puedo aceptar que eso se diga, en el caso de la música clásica, que se impuso a sangre y fuego.
Bueno, quizás es de los aspectos del libro con los que se puede discutir, polemizar o debatir, sí, claro. Pero es interesante porque Alberto lo plantea así, de una manera abierta. Obviamente está planteado desde quién, desde muy jovencito.
Practicó la música clásica, exacto,
claro,
por
¿no?
supuesto.
Y tiene un particular afecto y dedicó buena parte de su vida a ello. Reconozco eso,
por supuesto.
Ahí está. Que es interesante, que es provocador, que nos lleva a la discusión. En definitiva, se reivindica ese papel, digamos, formador de la música clásica, que incluso discute un poco esto de decir, bueno, es una música europea, nos quieren imponer una música que es fundamentalmente europea. Usted dice que no es estrictamente así, o que eso es discutible.
No es estrictamente así. Yo diría, no es así, es muy discutible. Sí. En el siglo XIX aparecen los compositores uruguayos, vamos. Son gente nacida en Montevideo, o nacida en el Uruguay, que componen las primeras óperas. Por ejemplo, creo que Liropeya, la primera ópera uruguaya. Y se empieza a escribir música, Luis Zambuchetti, gran compositor, es cierto que con títulos afrancesados, ¿no? Suite d'orchestre, sí, es cierto, es afrancesado.
Sí, la influencia europea estaba muy presente ahí.
Uruguayos, y en todo el siglo XX, los compositores uruguayos han brillado también.
Fabini.
Entonces,
usted habla de Fabini en el libro.
Claro, Tosar, por ejemplo, ha llegado a ser uno de los compositores latinoamericanos más más exitosos, más grabados en todo el mundo.
Bien, bueno, estamos casi que en el final de la entrevista. Es muy interesante el libro, en sus páginas finales, por un lado, también analiza un poco los cambios en las políticas culturales de la democracia para acá. Y en particular las propuestas en el área cultural del Frente Amplio y su impacto sobre todo en la valoración o el lugar que la música clásica ha tenido en estos años, ¿no? Y también allí usted formula una serie de comentarios, de críticas.
Sí, me pareció absolutamente imprescindible hablar de eso. Porque, como digo, que al fin de cuentas todo recae en una decisión política. Tenemos que enfrentarlo sin pelos en la lengua, tenemos que decir ciertas cosas. Por ejemplo, las políticas culturales del Frente Amplio desde 2004, cuando se anuncian antes de la primera elección que ganara el Frente Amplio, las metas, los objetivos son absolutamente intachables. La idea de la descentralización de la cultura, que es casi exclusivamente montevideana, la idea de la democratización, del acceso a la cultura, de la práctica de la cultura, es intachable. Lo que pasa es que allí se tiene en cuenta o se malinterpreta, a mi juicio, por ejemplo, una frase de Gramsci, del propio Gramsci, un gran inspirador de las políticas culturales de la izquierda en general. Gramsci dice que es necesario elevar a las masas a la cultura, elevar a las masas a la cultura, porque sin eso no hay hegemonía posible, o no hay hegemonía duradera. Y lo que para mí hizo el gobierno después de la democracia, a partir de 2005, fue malinterpretar eso. Entonces, en lugar de elevar a la masa, se rebaja a la alta cultura. Entonces empieza lo que yo llamo la carnivalización de la Filarmónica de Montevideo, la arrabalización con el tango, ¿no?
Es decir, llevar la música del carnaval, en particular de la murga, con ejemplos muy recientes. Usted llega hasta nuestros días, prácticamente, sí. Este libro con ejemplos, y también del tango, con
del tango
intentos
también,
que usted considera más bien cuestionables, fallidos, y también cita la opinión de otros, de otras figuras.
De Aronian mismo, para empezar, de Aronian mismo, que en su elocuencia y en su gracia verbal pregunta: para sonarse la nariz, ¿qué es mejor, un pañuelo o una sábana? Y aquí lo entendemos todos, sabemos que el pañuelo es la agrupación de tango y la sábana es la filarmónica, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿No? Considera que son dos géneros en ese sentido incompatibles, porque los conjuntos que los ejecutan fueron creados con distintos propósitos, distintas metas estéticas. Uh-huh.
Claro, y eso lo lleva a usted a notar que en los últimos tiempos es muy poco lo que, por ejemplo, la Orquesta Filarmónica hace realmente de música clásica en su repertorio, de la llamada música clásica.
Exactamente. Y bueno, la llamada, usted hace hincapié en la llamada música clásica, pues, está muy bien.
También
muchos la llaman la música culta o la música académica.
Ni siquiera entramos en eso, porque es interesante, usted claro. Entra a fondo en ese tema, ¿no? Bueno, de los nombres, la música clásica, sí. La música culta, esto de la alta cultura.
Sí, exacto.
Que suena un poco algo elitista, sí. Sin embargo, usted se mete un poquito también en ese tema a fondo.
Exacto,
¿no?
Exacto. Y hablo de la música clásica simplemente porque todos los uruguayos entendemos. Uh-huh. Cuando hablamos de música clásica, creo que todos nos entendemos.
Claro. Bueno, y después es un libro que al final tiene propuestas, sí, porque no se queda en el diagnóstico, sino que también tiene propuestas. Hay un capítulo final de conclusiones y de propuestas, uh-huh. Muy interesante. Como se está de moda decir ahora, no vamos a spoilear, no vamos a contar todo lo que dice el libro. En todo caso, yo quiero recomendarles la lectura, porque es un libro realmente, por un lado, con una recopilación de información formidable sobre, en definitiva, una parte de la historia del Uruguay, en este caso obviamente mirada desde la música, con un repaso por una cantidad de grandes figuras de la cultura y de la música del Uruguay, que es bueno recordar. Uh-huh. Y también es un libro muy honesto en el sentido de que pone sobre la mesa debates, ¿no? Que, uh-huh. que es provocador, jugado, le decía yo a Alberto, en ese sentido, y que llega hasta nuestros días, ¿no? Y que también propone.
Uh-huh, es cierto.
Entonces, bueno, quizás nos queda pendiente en una segunda parte, en algún momento con Alberto, volver a conversar sobre, bueno, hasta dónde las ideas que propone, que obviamente van en la dirección de recuperar el lugar perdido, o por lo menos parte del lugar, uh-huh. Que la música clásica tuvo en el Uruguay, bueno, hasta qué punto es posible, ¿no?
Claro,
es realista,
claro.
Y de qué manera, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los caminos? Uh-huh. Nos queda quizás para una segunda parte. Es interesante conversar con Alberto Reyes, autor de El patrimonio perdido, auge y decadencia de la música clásica en el Uruguay. ¿Está en las librerías?
Está en las librerías, sí. Lo distribuye Gussi y está, por ejemplo, en Puro Verso. Bueno, no quiero hacer aquí propaganda de librerías, pero está.
Alberto, muchas gracias.
Gracias a usted, Diego. Gracias.